Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Don Asís, hablemos de temas complicados, los económicos. ¿De qué nos va a hablar usted hoy? ¿Don Asís? ¿Se nos ha ido Don Asís de la conexión? Pues parece que sí, se ha perdido la conexión. Normalmente nos tendría pues que ilustrar a los que poco sabemos del tema económico sobre los aspectos en los que él sí es ducho. Creo que ya está al otro lado del hilo telefónico, Don Asís.
Sí, se había cortado el micrófono, creo, pero estamos en ello. Pues mire, don Luis, lo que quería es señalar, ahora está pasando una cosa muy, muy preocupante, que es que no se está hablando de las necesidades económicas básicas, es decir, de la planificación de las necesidades económicas en temas fundamentales, porque la pandemia está cortando todo esto. Quiero decir que ahora parece ser que el único problema económico es abrir los negocios, ¿no? Entonces, esa digamos falta de previsión ha sido rota hace muy poco por un informe que quiero señalar y que me parece fundamental, que es el informe que, entre otras personas, ha firmado Domingo Soriano, colaborador de Libre Mercado y Libertad Digital y Es Radio. ¿Me está escuchando, verdad, don Luis?
Sí, sí.
Disculpe, yo...
Se estaba usted autointerrumpiendo ahora.
Sí, 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 claro, es que echo de menos sus interrupciones siempre sabias y productivas. No, pero yo hay una cosa que es que, es decir, yo no sé si Domingo Soriano es uno de los mejores, es el mejor o solo uno de los mejores divulgadores económicos de la radio española. Tampoco sé si lo es.
Yo diría que lo es.
Sí. Yo no sé si lo es también Manolo Llamas o Luis Fernando Quintero
también.
O Diego Sánchez de la Cruz
también.
O en fin, me dejo algunos si usted lo completa, y si no, lo que quiero decir es que no sé si cada uno de ellos es el mejor, pero lo que tengo muy claro desde hace mucho tiempo es que el mejor equipo económico en los medios españoles es el de Libertad Digital y Libre Mercado, ¿no? O sea, lo tengo clarísimo, o sea, no es un lujo increíble. Bueno, pues ¿por qué digo esto? Porque se está obviando la discusión sobre las cuestiones fundamentales, una de ellas sobre el paro. Ya recordemos que justo antes de la pandemia ya habíamos vuelto a una senda de crecimiento del paro que ya estaba subiendo del 13-14% hacia un peligroso 16%. Ahora mismo las previsiones más optimistas del paro están en torno a un 20-22% en fechas próximas. El déficit público, recuerden ustedes que con la época Rajoy tampoco, es decir, se había contenido, nada más estábamos superando, estábamos en una cifra de entre el 99% y 101% del Producto Interior Bruto. Ahora mismo las previsiones más optimistas a corto plazo están en el 140% de déficit, lo cual es un problema. Bueno, pues todos estos problemas se están obviando, pero hay un problema que es el de las pensiones, que acaba de recibir, digamos, una nueva luz con un informe firmado por Francisco Coll, con José Francisco López y por Domingo Soriano, ¿no? En colaboración, este informe ha sido emitido por la Fundación Friedrich Neumann, por la Fundación Civismo y por el Instituto Juan de Mariana. Es decir, es curioso porque el debate sobre las pensiones, no sé si le parece a usted lo mismo, se ha acabado, es decir, se ha laminado. ¿Por qué? Porque prácticamente yo creo que hay un acuerdo tácito en el que el sistema de pensiones, que ya, en mi opinión, era difícilmente viable, está completamente quebrado. Es decir, todo el mundo asume de alguna manera que... el sistema de pensiones tendrá que ser parcheado, ya no es la palabra, ¿no?, sino sustituido por la aportación directa de el Estado, que tendrá que rescatar un sistema de pensiones. ¿A costa de qué? Pues a costa de la prosperidad del resto de los ciudadanos, que acabaremos pagando con una gran parte de nuestros impuestos, ya lo hacemos, el sistema de pensiones. Entonces, este informe lo recomiendo vivamente. Yo creo para encontrarlo, pues yo recomiendo, bueno, hay varias vías. Una, pues que miren en la página, en el Twitter de Domingo Soriano, o directamente en la página que se llama Pension pensionreformnow.org, ¿no? Pensión Reform NOW, ¿no? Pensionreformnow.org.
Y el Twitter de Domingo Soriano es, pues muy fácil de recordar, @SorianoDomingo.
@SorianoDomingo, sí. Además es que Domingo, yo creo que se prodiga poco en Twitter, pero todo lo que hace es, tiene...
Los hilos que pone son espectaculares, muchos de ellos.
Efectivamente. Bueno, pues lo último, digamos, gordo, con perdón de la expresión, que ha promovido Domingo Soriano es este informe sobre las pensiones que firma y que yo creo que deberíamos leer, entre otras cosas, porque lo más preocupante es la falta de debate sobre el futuro próximo de las pensiones. Es curioso, pero quiero recordar que ya en el principio del gobierno Aznar, del primer gobierno Aznar, estamos hablando del año 97, el arquitecto de la reforma del sistema de pensiones chileno, José Piñera, ya puso un papel, una propuesta en la mesa, en concreto del ministro Cascos, entonces para lograr la revitalización del sistema de pensiones español. Y bueno, lo que ocurrió entonces, que es lo que ocurrió en los años siguientes, es que no hubo valor para plantear un debate que siempre es incómodo para el político que lo plantea, pero que podría haber salvado un sistema de pensiones que ya está absolutamente quebrado. Quiero señalar ese informe y resumirlo en los 10 puntos en los que resume los propios autores este informe sobre las pensiones. Que repito, es decir, el sistema de pensiones ya era inviable tal y como estaba planteado, es decir, tenía que sufrir reformas muy profundas. Ahora mismo está quebrado, es decir, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que no vamos a tener pensiones? No, lo que quiere decir es que esas pensiones ni serán las que esperamos, ni estarán relacionadas con lo que nosotros hemos, cada uno de nosotros hemos contribuido, ni podrán financiarse exclusivamente y, en mi opinión, ni siquiera fundamentalmente por las contribuciones de
trabajo. Una pregunta, haciendo de abogado del diablo, don Asís. Sí. Teniendo en cuenta que no sabemos cómo evolucionarán las cuestiones tecnológicas y científicas en los próximos años, porque es imposible de prever, pero sabiendo que inevitablemente habrá aumentos de productividad, ¿siguen siendo insostenibles las pensiones? ¿O si se produjera, o si los avances tecnológicos produjeran un aumento de productividad suficiente, pasarían a ser sostenibles?
Yo creo que no, pero porque por dos motivos. En primer lugar, bueno, es verdad que esos aumentos de productividad, mirados globalmente, se han producido siempre. Quiere decir que con eso ya se cuenta. Pero el problema es más de fondo. Porque siempre que hablamos de este tema, pues alguien dice, bueno, sí, pero lo que hace falta es reducir el gasto estructural del Estado, el sistema autonómico que duplica gastos, etc. Todo eso es verdad, pero lo que estamos hablando es de un sistema que incentiva precisamente, o mejor dicho, que desincentiva el ahorro. Es decir, no es sostenible, no porque no pueda serlo, sino porque el sistema está basado precisamente en decirle a cada uno, usted no ahorre para sí mismo, porque eso será perjudicial para usted mismo. Lo que debe hacer es evitar el ahorro individual y nosotros le garantizamos una pensión. Quiero decir con esto que lo que usted dice, ese aumento de la productividad, es que eso se da por contado. Pero aún así, en este momento, estamos hablando de un sistema que directamente lamina el ahorro individual. Y claro, pensar que el ahorro individual de cada una de las personas que conforman el sistema es independiente y no tiene nada que ver con el ahorro, entre comillas, colectivo de un sistema, es sencillamente demencial. O sea, ahora mismo lo que se ha llamado cursimente la solidaridad intergeneracional se ha convertido en lo contrario. Es decir, nosotros llevamos muchos años en que después de habernos comido los ahorros de nuestros mayores para pagar nuestras pensiones, ahora nos estamos comiendo los ahorros de las futuras generaciones para pagar también unas pensiones cuya base de ahorro nos hemos comido. De hecho, el informe de Domingo cita 10 puntos que hablo muy rápidamente, ¿no? Que es abrir el debate nuevamente sobre la fórmula de revalorización del pensiones, de pensiones. Es decir, no puede haber una revalorización de pensiones independiente de la evolución de los salarios y las cotizaciones sociales. Bueno, lo segundo, no voy a parar en los aspectos más técnicos, es unificar los regímenes y ajustar las reglas de acceso al sistema. Es decir, no puede estar desligada el acceso al sistema de pensiones de la cotización. Y por eso, de hecho, para cobrar el máximo de la cotización en este momento va a ser necesario en torno a 40, 45 años de cotización. Retomar el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 es fundamental, porque ahí lo que le está diciendo es información. Es decir, si no es sostenible el sistema, no se puede revalorizar las pensiones. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de revalorizarlo, para tomar las decisiones que sean. Pero si no, conduce el sistema a una quiebra todavía mayor. Establecer la flexibilidad de la jubilación es fundamental, don Luis. Es decir, yo creo que si vamos ligando más y más la pensión al ahorro individual, aunque sea dentro de un sistema público, será bueno que un trabajador tome esas decisiones de jubilarse antes o después, y en función de esas decisiones que tome, de cobrar más o menos pensión. Porque en vez de hacer lo contrario, que si cada vez dependemos menos, es decir, cada vez la pensión es menos un derecho que hemos generado nosotros mismos y más algo que nos concede graciosamente el político de turno. Una de las medidas curiosas que propone el informe es enviar una carta anual a todos los trabajadores de más de 50 años, con un formato sencillo. ¿Para qué? Para que se esté informando de cuál es el supuesto normal, optimista y pesimista sobre la pensión futura que tendrá y sobre los diferentes posibilidades en función de la edad que cada trabajador elija para jubilarse. En séptimo lugar, incentivar el ahorro a través de planes de empresa. Es decir, en este momento se puede intentar salvar el sistema público de pensiones, pero hacerlo a costa de la posibilidad de ahorro individual, o sea, incentivar el ahorro de una vez para hacer planes de pensiones privados que sencillamente cada uno pueda. Otra propuesta curiosa es SICAV para todos, le llaman, ¿verdad? Abrir cuentas de ahorros a largo plazo a todos los mayores de edad. Fíjese, en esto no vamos a parar, pero es digno de todo un programa en el que el Estado abra una cuenta de ahorro a largo plazo para todos los mayores de edad, empezando por una aportación de 1.000 euros. Una SICAV con estos planteamientos tendría un efecto a medio plazo en el sistema grandísimo. Y, por último, y que resume todo lo demás, mantener la contributividad del sistema. Es decir, usted no puede, si convierte el sistema de pensiones, que ya lo va haciendo, en una concesión graciosa por parte del poder, los derechos se dan y se quitan. Por lo tanto, el sistema debe ligarse a la contributividad. Es decir, que la pensión debe estar cada vez más ligada a lo que cada uno pueda o contribuya efectivamente a esa propia pensión. Que luego el sistema, como en Chile, como en Suecia, como otros muchos, luego el Estado decide a la vez, complementar con un sistema asistencial las necesidades de las pensiones mínimas o de los que lo necesiten más, por supuesto. Pero si no se desliga eso de la contribución a cada pensión, estamos condenando a todos, y sobre todo a los más débiles, a no tener una pensión en el futuro inmediato.
Don Asís, muchísimas gracias por desasnarnos una semana más.
Un placer, y hasta muy pronto, don Luis. Un placer siempre estar con todos los oyentes de radio.
Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Fernando Arias Salgado de asuntos de interés nacional.